le dimos la bienvenida escuchando a Soda. Supongo que le gustará. Supongo.
Bueno, está con nosotros María Eugenia Manueco, candidata a concejal por Libres del Sur. María Eugenia, muy buenos días, gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme, buen día.
Bueno, trabajando a full, ¿no? En plena, la última recta.
Exactamente, tú lo has dicho. Sí, sí, estamos en la parte final, así que bueno, metiéndole todo lo que quede.
Si bien, la otra vez por teléfono decíamos, si bien vos venís de una actividad partidaria, es la primera vez que competís para un cargo electivo concretamente, ¿no?
Sí, sí, es la primera vez. Siempre, digamos, o sea, trabajo hace bastante en el Consejo Deliberante y en la legislatura, pero siempre en carácter de asesora técnica. Soy abogada, así que bueno, mi tarea era otra, hacer proyectos, asesorar en esa parte.
Sale tutearte porque es joven, sos joven.
No está bien, gracias. Me siento mejor.
Eugenia, bueno, son muchos los temas que tiene Neuquén, la ciudad de Neuquén como ciudad y si se quiere como proyección a toda una región. Para empezar a hablar de lo que es la visión que tenés vos y la agrupación a la que perteneces, ¿cuáles son los principales problemas hoy que ves que merecen estar en la agenda legislativa municipal en cuanto a la ciudad de Neuquén?
Mira, nosotros encaramos la campaña fuerte, digamos, con el eje de la seguridad. ¿Cómo surge esto? Cuando empezamos a recorrer los distintos lugares de Neuquén, llamativamente, si se quiere, porque probablemente nos esperábamos con otra cosa o con encontrarnos con otras problemáticas, como más capas comunes o con más escuchadas, surge esto de que el principal problema que tiene la gente hoy en Neuquén es la seguridad. Por lo menos de los lugares, o sea, después hay otro montón de problemas, ¿no? Pero entonces empezamos a estudiar cómo se podía abordar el tema a nivel municipal, porque la seguridad está directamente asociada con la policía y la policía es provincial, entonces automáticamente te dicen, no, bueno, el municipio que tiene que ver con esto. Bueno, y tiene mucho que ver, sobre todo un municipio como Neuquén, que no solamente es un municipio de primera categoría, sino que tiene competencias y un presupuesto que le permite o le permitiría ocuparse del tema en un montón de aspectos. Obviamente que el tema de la inseguridad es recontra complejo y es una cuestión que preocupado a varios gobiernos en todos los niveles, si se quiere, y no lo han podido resolver. Nosotros estamos apuntando a poder canalizar a través a través nuestro, no solamente que se ponga en la agenda del municipio el tema de la seguridad y cómo, porque ahí viene la gran pregunta, bueno, ¿y cómo? ¿Qué harían? ¿Qué propuestas tienen? En principio, con lo que el municipio puede hacer ahora ya, con las herramientas que tiene hoy, son todas cuestiones preventivas. Que la prevención, aunque a muchos lo subestimen, es fundamental, porque el tema de la policía, cárceles, penas, todo eso llega cuando ya sucedió. Exacto. Entonces, nosotros estamos apuntando a las cuestiones que el municipio podría hacer para prevenir. ¿Qué es esto? Iluminar los espacios que están oscuros, las paradas de colectivo, colocar cámaras de seguridad donde se requiera la colocación de cámaras de seguridad, en esquinas complicadas en el sentido de, suponete, vos frenás en un auto y que te revienten el vidrio para robarte una cartera, claro. En el arreglo de las veredas para evitar que la gente circule por la calle y, sobre todo, son todas cuestiones que además afectan principalmente a las mujeres, nuevamente, porque caes en el mismo círculo del sector vulnerable, vuelven a ser las mujeres. También que el municipio de una buena vez se siente con la provincia a coordinar políticas de gestión pública, tales como, bueno, ¿dónde se requiere más presencia policial? ¿Dónde? Bueno, son todas cuestiones de gestión y de ejecución otras concretas.
De hecho, María Eugenia, en el tema, por ejemplo, control de tránsito, ya trabajan, de hecho, la policía provincial junto al personal de tránsito. O sea, ya tenés una iniciativa o una experiencia que se trabaja en conjunto, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, un caso concreto que ponemos siempre de ejemplo es el municipio le da a las comisiones vecinales el presupuesto participativo, cada comisión vecinal decide en qué lo invierte. Sí. La comisión, por ejemplo, de vecinal de Villa Farrell decidió hacer como una especie de parada para la policía, que es como una casita, les hizo una piecita con una anafe, unas sillitas, qué sé yo, para que la policía tenga para poder calentarse el agua del mate. Sí. Lo cual automáticamente generó que ellos tienen muchísima más presencia policial solamente por eso. Claro. Entonces, y eso fue una acción que coordinó directamente la comisión vecinal con la policía. Con lo cual, ahí vos te das cuenta que es una cuestión de gestión, coordinación y de voluntad en esas cosas. O sea, donde se requiera el tema de las dos patas, digamos, provincial y municipal. Y bueno, después el resto de las cuestiones, por ejemplo, la luminaria pública. Nosotros nos reunimos con el presidente de la cooperativa CALF y lo que él nos decía es que ellos están como atados de pies y manos porque como el servicio es de la municipalidad, ellos solamente lo prestan. que es la municipalidad la que tiene que aprobar la extensión de tendidos eléctricos y demás. Bueno, es otra cosa que te da cuenta que se tienen que sentar y dejar de pelearse y una buena vez sentarse a esto. Es decir, bueno, ¿dónde se necesita que haya más luz? ¿Dónde se necesita que haya más? Y bueno, esas cosas. Otra cosa, los lugares, digamos, más complicados con este tema son, suponete, están en proceso de regularización un montón de asentamientos en Neuquén. Todo lo que está en proceso de regularización no tiene aún un montón de cosas. Entonces, toda la gente que vive en esos lugares, por ejemplo, para poder tomarse un colectivo, tiene que, capaz que caminar 10, 15 cuadras, que no solamente son súper oscuras, porque como no tienen los servicios, no tienen luz, sino que además vos estás haciendo, o sea, es una cuestión
medio un círculo,
planificación, porque a ver, después nos contaban que por 5 cuadras las mujeres, sobre todo, se toman un taxi para evitar caminar 5 cuadras que a determinados horarios son imposibles de caminar porque son oscuras y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces, después, qué sé yo, los comerciantes. Los comerciantes tienen formas de organizarse que es increíble la capacidad de imaginación y de cómo se les ocurren cosas para decir, bueno, ¿cómo hacen? Por ejemplo, el otro día nos contaban que tienen timbres inalámbricos, no son ni botones antipánico ni nada que se le parezca, sino timbres entre, ponele, 3 o 4 comercios que están pegados. Entonces, si uno ve que tiene algún problema, toca el timbre y le suena a los otros 4 comercios, entonces viene alguno de los otros a ayudarlo. Bueno, cosas así te encontrás todo el tiempo. Pues la gente usa la imaginación y ve cómo puede resolver los problemas que tiene.
Y que lo hacen en forma preventiva, no es que lo hacen porque no saben qué invertir y qué diseñar, sino que lo hacen justamente para prevenir un... Pero además, Eugenia, más allá de que es un tema provincial, quizás, ¿no? El tema de la policía, de la seguridad, también el Consejo Deliberante es una buena puerta de entrada para llevar temas, elevar temas a la esfera provincial, ¿no? Un Consejo Deliberante, sin duda, no puede resolver algunas cuestiones que son de otra esfera, pero sí puede servir para elevar justamente a la provincia un problema que están viendo los concejales, que son los que tienen el contacto más directo con los vecinos, ¿no?
Sí, absolutamente. Esto que decimos, el contacto directo con la gente, lo tiene el Consejo Deliberante, que de hecho es la idea del municipio, es el primer contacto del el gobierno con la gente o el Estado. Igualmente, insisto en esto, los temas que nosotros estamos proponiendo concretamente ahora son cuestiones de que el municipio se tiene que ocupar. O sea, es luz, más cámaras donde tenga que haber cámaras, el arreglo de veredas. Hay 3 ordenanzas vigentes que habilitan al municipio a arreglar veredas y después cobrarlas como contribución por mejoras, como hace con el asfalto. Y está bien, o sea, vos decís, sí, pero está todo hecho, todas las veredas están rotas. ¿Cómo hacen? Bueno, es gestión, o sea, tenés que empezar. O sea, si no decís, no, está todo roto, ¿cómo vas a hacer para arreglarlas todas? Y bueno, está bien, empezá a hacerlo. Si total es un municipio que tiene la característica de que le gusta recaudar, digamos, o sea que no estaría mal que lo haga.
Bien, dijimos, por ejemplo, tema seguridad. Te pregunto un poco propuestas tuyas, pero también un poco lo que hablan, porque ustedes también hablan en este periodo, van hablando con vecinos, van dando a conocer su propuesta.
Sí.
¿Qué otras cosas, insisto, de lo que ustedes propongan o de lo que escuchan, ven que los vecinos hacen más hincapié?
Mira, nosotros estamos hace unas semanas haciendo una encuesta. Empezamos a hacer primero lo que le denominamos el mapeo de la seguridad, que lo vamos a ir terminando ya en estas semanas, obviamente. Y después empezamos con encuestas, que consistían en 2 preguntas. La primera apuntada a la seguridad y la segunda, ¿qué otros temas considera la gente que debería abordar el Consejo Deliberante como prioritarios? Y bueno, encabezan en los temas que la gente necesita que se resuelvan. Bueno, en realidad varios, pero por ejemplo, está la regularización de asentamientos. Están muy lentas las regularizaciones de asentamientos. Hace años y años que hay asentamientos que están en proceso de regularización que no se terminan. El tema del transporte público es un tema recurrente. Nosotros, digamos, festejamos que el municipio esté haciendo el Metrobús, ojalá que resuelva algo. Entendemos que es insuficiente porque aparte va a ser una línea recta, un recorrido, y Neuquén es gigante, o sea que no va a resolver el tema del transporte para todo el mundo. El transporte
descomprimirá, obviamente, gran parte de un circuito.
La gente lo que plantea mucho con el tema del transporte es las frecuencias, que son muy malas, y eso es cierto. Los colectivos pasan muy espaciados, vos perdés uno y tenés que esperar 40 minutos para que venga el otro. Es un colectivo carísimo, es uno de los colectivos más caros del país que hay, casi 14 pesos, o sea que uno paga un precio de boleto caro para un servicio muy malo. Y después la forma, digamos, de cargar la sube, tenés muy pocas bocas de carga. Bueno, sí. Todo ese tipo de problemas. Después la gente, si lo presta a Autobuses Santa Fe, Indalo o Pehuenche, le da exactamente lo mismo, ¿no? Es que dicen, no, a mí no me gusta tal empresa. No, bueno. A la gente le importa tener un buen servicio de transporte y nada más. Después, el tema de las obras para evitar las inundaciones. Nosotros seguimos teniendo el mismo problema de que en Neuquén llueven dos gotas y es intransitable, incaminable para el que anda a pata. Entonces, bueno, ni hablar los lugares donde están muy, muy altas las napas y se inundan. Bueno, tema que preocupa y mucho es cuestiones medioambientales. No solamente lo del río, ahora que se viene el verano, que vos no sé si has ido al río últimamente, está recontra bajo, horrible, se ve sucio como nunca, el Limay lo hemos visto, todos los que somos de acá, es muy triste verlo así. Y ahora, bueno, se suma el tema de la barda, que hace poco también empezó a estar como en boga, entonces esas cuestiones a la gente le importan y mucho, porque repercuten después directamente en otras cuestiones. Lo del río es tremendo. Bueno, lo que pasó el verano pasado, tener por primera vez en nuestra historia un balneario clausurado en pleno verano, no había pasado nunca. Entonces, bueno, cuestiones que la gente se tiene que... O sea, a la gente le importan que alguien lo haga. O sea, que si es el municipio, bueno, si es el consejo, si es... O sea, no importa, que alguien se ocupe de resolverlo. Y después nosotros estamos también, que ya presentamos el proyecto para la creación de un programa de salud pública animal. Esto...
Eso ya había presentado en algún momento Jesús Escobar,
sí,
¿no?
Es una cosa... Sí,
una
son cosas distintas igual. Sí, sí. Porque nosotros, bueno, a nivel municipal, sabes que tenemos está Zoonosis, y que Zoonosis tiene una competencia determinada y se encarga de algunas cuestiones concretas. Sobre todo castraciones, que debería llegar a un porcentaje determinado de castraciones mensuales a las que nunca llega por X, U, H o B motivo, nunca llegan. Y justamente el otro día salió una nota en uno de los diarios de mayor circulación de acá, que habían encontrado un montón de hidatidosis en materia fecal de caninos en la calle. Lo cual, más a favor de lo que nosotros venimos planteando ya hace un tiempo, que el tema este es de salud pública animal y por eso hay que hacer una cosa integral, porque no es solamente decir, bueno, por los perritos, para... Es una cosa que tiene directamente relación con la salud humana.
Convengamos, María Eugenia, que el tema de las mascotas a veces parece un tema superficial para mucha gente.
Sí.
Y hablamos de un tema complejo e integral, ¿no? Desde la tenencia responsable hasta todo lo que tiene. Pero yo digo, coincido en eso, a veces mucha gente dice, y hablan de, ¿por qué hablan de las mascotas? Y todos tienen una... ¿Quién no tiene una?
Totalmente.
O sea, nos involucra a todos el tema de
las hecho, mascotas. De hecho, la nota que salió en el diario este que les digo, hablaba de una estadística que no sé de dónde sacaron la fuente, pero que había 1.4 animales por persona en Neuquén, con lo cual es impresionante la cantidad de animales que hay. Entonces, esto que decís vos de la tenencia responsable, es nosotros el proyecto que presentamos son tres ejes. Uno es la tenencia responsable, que en realidad que la tenencia responsable es como, es por lo que hay que empezar, porque implica no solamente la obligación de darle a la gente, usted tiene que castrar a su mascota, castre a su mascota, por un lado, después, cuando usted saca su mascota, júntela, téngalo dentro de su casa para que la gente pueda caminar tranquila y no tenga miedo que lo muerda un perro. O sea, es un montón de hechos concretos que hay que machacar, darles en la primaria, en la secundaria, que los chicos empiecen a entender.
O sea, es más particular esa, del dueño del animal, ¿no?
Pero, más allá de que sean conductas particulares, es el Estado el que lo tiene que tomar y generar esto, la educación para que la gente lo... campañas de difusión masivas, o sea, que la gente lo empiece a incorporar como una cosa, como fue en su momento, qué sé yo, cuando no se podía, acá se podía fumar en cualquier lado, bueno, hoy a nadie se le ocurriría prenderse un cigarrillo en un lugar cerrado. Bueno, eso fue de a poquito, hasta que decantó la idea de que, bueno, fumar en los lugares cerrados no se puede. Bueno, es una cosa similar, si querés, y que hay que hacerlo y tomarlo como fuerte y con campañas que sean machacar, hasta que, bueno, en algún momento va a entrar. Eso por un lado. Después es la castración masiva, pero la castración masiva en serio. Yo tengo mucho vínculo con las chicas que trabajan en el Instituto de Derecho Animal, en el Colegio de Abogados, que es una pata más académica del asunto, si se quiere, pero ellas hacen mucho trabajo de campo, digamos. Colaboran muchísimo con la fiscalía, o sea, le ponen mucho el cuerpo a esto.
Y llevan adelante todo lo que tiene que ver con la carrera de galgos, ¿no?
Por ejemplo. Exacto. Entonces, siempre que yo me junto con ellas... Ellas insisten en eso, hay que castrar, porque la sobrepoblación canina y felina es, la única forma de cortarlo es castrando. O sea, vos tenés un perro que alguien abandonó en la calle, que ese perro tiene de a 10 cachorros, los cachorros, o sea, es una cosa interminable, sino imposible controlar. Entonces ellas hacen muchísimo hincapié en eso. Y después la otra pata que nosotros proponemos es la creación de un hospital veterinario municipal. Uh-huh. Que ponele vos, pongas uno fijo y después nos parece muchísimo más importante los centros móviles. ¿Qué es esto? Para que sea el municipio el que vaya a buscar a los animales para castrarlos. Porque hoy zoonosis tiene el mecanismo de decir, bueno, vamos a estar en tal punto. Y se sigue esperando de la gente que lleve a las mascotas hasta el tráiler para castrarlos, que saquen el turno. Vos te dan los turnos, vuelan. Dice que 10 minutos se acabaron los turnos que dan en el mes y se tenés que volver a hacer la fila.
Y además de todos los dispensarios que hay, que creo que son 6 o 7 en los distintos barrios, pero que tampoco dan abasto.
No. Entonces, es muy difícil. Yo tengo particularmente 3 animales. Y los castré a los 3.
O sea, tenés más de 1,
tengo más de 1. Sí, rompo el promedio. Los castré a los 3 y la verdad que es, cuando vas a castrar a un perro, un gato, dicen, bueno, tenelo en ayunas 24 horas, tráelo, te lo devuelven todo anestesiado. Es una movida, o sea, si no tenés un auto o algo en qué llevarlo. Después
claro, hay gente que no puede realmente.
Un canil,
¿no?
Porque está todo cosido, vendado. Entonces, es un lío. Por eso nosotros insistimos en esto. Tiene que ir la municipalidad a agarrar el animal, castrarlo y devolverlo castrado de donde lo sacó. O sea,
ahora Eugenia, no
ahora
te,
lo
no,
que yo
no te
esta partecita yo no la entendía una vez que escuché precisamente este proyecto. ¿Tiene que ser el retiro y la devolución a domicilio?
Sí, al lugar de donde lo sacó. ¿Por qué? Porque el tema de refugios y esas cuestiones es muy discutible porque se vuelven el refugio, el concepto de refugio en sí mismo, la idea es que vos tomes algún animal que esté en situación de vulnerabilidad o que esté en la calle, que se lo recupere se lo saque del refugio, que sea algo transitorio. Entonces vos, los refugios hoy se vuelven eternos. Por ejemplo, lo que pasó con Luan, que deben haber escuchado, Luan empezó siendo un refugio. Y hoy a Luan le llevan todos los bichos que encuentran en Neuquén, cualquier tipo, el mono acá, el puma, se lo llevan a Luan, a todos. Truc, van, y Luan es el patio de la casa de dos viejitos,
sí.
Eso es
sí,
Luan.
Sí, el hombre, la otra vez hicimos nota, dijo todo, nos cuestionó a nosotros, claro. Pero nadie...
Entonces,
nadie...
Luan era un refugio que hoy se volvió el hábitat natural de un montón. A ver, la provincia, la política de fauna provincial es eso, junta a cualquier bicho y se lo lleva a los pobres hombres esto, que hacen lo que pueden, o sea, uno también es más fácil cargar las tintas contra, siempre se corta por el lado más fino, pero... Luan era un refugio para, por ejemplo, si vos encontrás un mono, no sé qué, medio... Bueno, la idea era que se recupere y después lo devuelvan de donde lo habían encontrado. Bueno, no.
Lo dejaron ahí.
Claro, entonces esta gente tiene 500 monos. No pueden, el patio de la casa, un patio grande. Eso es Luan. Entonces cuando se habla, no, el maltrato... Y hay que ver todo el abanico, porque después es muy fácil para los que tienen que ocuparse, decir, bueno, se lo llevamos a los de Luan... Y todo va ahí, todo.
Ahora,
Eugenia, ahí.
¿No te parece, como iniciativa, desde el fondo y pensada en forma integral, es ideal? Ahora, ¿no te parece que es, te pregunto, medio inaplicable que el municipio te quiera buscarlo? También entiendo el otro argumento que haces, ¿no? Pero habría que buscar un sistema intermedio, o sea, porque si no el municipio no me resulta antioperativo, ¿no? Que vaya a buscar el animal y llevarlo. Debería ser algo intermedio, encontrarle una vueltita más al, ¿no? ¿No te parece?
A lo mejor la implementación de más quirófanos móviles, no sé.
Sí, a ver, que
algo
se
que
haga.
Que está en discusión,
claro,
está bárbaro. Meterlo en la agenda es bárbaro.
Que se haga algo, porque a ver, esto del promedio de cantidad de animales, vos, cuanto más te vas metiendo en los barrios, más es impresionante la cantidad de perros que hay. Y la gente dice, no, acá la verdad está oscuro. Y además, entre que está oscuro y no puedes caminar por la cantidad de perros que hay, porque te da miedo que muerdan a un nene. Entonces, bueno, después pasa, por ejemplo, lo que pasó en Zapala, que una jauría de perros callejeros casi mata a un nene y después decimos, oh, qué tremendo. O sea, sí, pero
los
Estado,
perros están ahí todos los días.
Claro, los perros ya estaban. O sea, ¿por qué le va a echar la culpa a los perros? ¿Entendés? Como es decir, bueno, a ver, basta. Algo hay que hacer. ¿Cómo? Bueno, hay muchas ideas. Empezar a hacer algo. Existen hay ordenanzas vigentes, estas que te digo, que tiene que el municipio alcanzar un determinado porcentaje de castración mensuales que no lo cumple nunca. Nunca, jamás.
No,
porque siempre le falta la ketamina, que es la anestesia que se usa para... siempre algún problema de insumos tienen. Entonces nunca se castra la cantidad de animales que tienen que castrarse. Y bueno, y al no es una cosa, la reproducción sigue siendo constante y cada vez hay más, y bueno. Y esto que pasa... La nota del diario el otro día era re clara. O sea, se encontraron un montón de cuestiones con hidatidosis, que eso contagia a los humanos. Sí, sí. O sea, a ver, y es grave. Porque, a ver, ¿a quién contagia? Y siempre volvés a los sectores donde están más vulnerables, uh-huh. son los más como expuestos a lo mismo. Entonces, bueno, es como eso.
Bueno, ¿te quedas un ratito más?
Que un ratito.
Bueno, estamos con María Eugenia Mañuecos, ella es candidata a concejal por Libres del Sur, que está aquí de visita en Radio Nacional. Nosotros hacemos una pausa, escuchamos un poquito de música y seguimos aquí en la radio de todos. 11 de la mañana, 5 minutos. Voy a actualizar datos del tiempo. A ver, bueno, seguimos con 12 grados, 8 décimas. 55 el porcentaje de la humedad, viento del oeste, 22 kilómetros y el cielo algo nublado, como para informar a la audiencia cómo estamos en cuanto a temperatura a esta hora. Y recordarle que estamos con la candidata concejal por concejala. Concejala, así se dice.
O edila.
Edila. De Libres del Sur, María Eugenia Mañueco. ¿Mañueco o Mañuecos?
No me... Mañueco.
Con, sin S.
Sin S, pero.
Yo lo puse bien, pero igual sí.
te quería preguntar. Todo
dicen con S, así sí. que vale, yo respondo a los dos.
Digan como quieran, vos ya decís, digan como quieran.
No, bueno, pero es sin S.
Otro de los temas, María Eugenia, que también del que se habla y del que hay una profunda preocupación. Es el de la violencia de género. Desde el Consejo Deliberante, ¿qué es lo que ustedes pueden llegar a plantear como para ir arrimando algún tipo de solución a esta situación?
Mira, Mercedes particularmente es sí, una persona justamente. Que se ha encargado uh-huh. y se sigue encargando del tema hace muchísimos uh-huh. años. Es la primera que lo puso en la agenda pública. Y nosotras, particularmente en el Consejo, nosotros atendemos casos de violencia todos los días. O sea, recibimos a mujeres que van al Consejo Deliberante a que de hecho hasta las mandan las defensorías oficiales, es tremendo, pero es algo que hacemos todo el tiempo. Y Mercedes particularmente es quien ha gestionado, impulsado todos los dispositivos que hoy no funcionan, pero hay particularmente en Neuquén dos ordenanzas que no funcionan actualmente, que es la del 0800 Mujer, que era una línea telefónica gratuita para que todas las mujeres que tengan alguna situación de violencia puedan comunicarse y que se las asesore y se les dé la atención primaria, digamos, que se necesita, que hoy está absolutamente desmantelada directamente.
¿Pero fue reemplazado por otro?
No.
¿Y el ciento, pero hay un
el 148 es una línea provincial y que abarca cualquier tipo de denuncia de violencias?
Ah, está bien, sí.
Desde
sí.
ancianos, niños, mujeres, es uh-huh. General. El 0800 Mujer es una ordenanza municipal. Y es exclusivamente para cuestiones de violencia de género, hoy no está funcionando. Esa por un lado. Por otro lado, también hay una ordenanza que obliga a la creación de casas refugio para mujeres víctimas de violencia, que tampoco nunca se... Es una ordenanza vigente uh-huh. también, que tampoco nunca se puso en práctica. En Neuquén Capital actualmente existe un refugio hoy, nada más, que es un refugio provincial y mixto también, porque en el la línea del 148 deriva casos... varios. Uh-huh. Con lo cual estamos bastante mal, te diría muy mal. A nivel municipal, tema cuestiones de violencia de género, hoy no hay absolutamente ningún tipo de voluntad de encargarse, ocuparse y atender el asunto. Y sin embargo, nosotros vemos los diarios que todos los días tenemos el caso nuevo de alguna uh-huh. mujer muerta por violencia de género. Entonces nos parece una cosa... re importante, re sentida a nivel social y sobre todo para nosotras, para las mujeres que nos sentimos como que no sabes si te puede pasar a vos mañana porque uh-huh. es algo tremendo. Y bueno, nosotros obviamente...
Bueno, queda el legado entonces para Cecilia Maletti en tu caso sí. si llegaras uh-huh. a ocupar la banca, ¿no?
Ceci Maletti actualmente ya coordina una agrupación feminista, o sea, es un trabajo que desde el partido, desde Libres del Sur se viene haciendo con mucha fuerza uh-huh. y del cual se trabaja constantemente. Nosotros, a nivel, digamos, en lo que a mí me toca, cuando abordamos el tema de la seguridad, también lo vimos desde el lado de las mujeres. Sí, o sea, sí, porque sí. es una cuestión que, como les decía antes, el principal grupo, digamos, vulnerable o vulnerado son las mujeres otra vez. Entonces, más allá de que son cuestiones distintas, si se quiere, la violencia de género en sí misma es una cosa y nosotros estamos apuntando a una cosa más general, que es la inseguridad. Bueno, es esto, es cuidar un poco más a las mujeres, cuidar a las mujeres y ocuparse de esto desde el municipio. Hay ordenanzas vigentes que no se cumplen, básicamente. O sea, ni siquiera se necesita la creación de nuevas leyes o existen a nivel municipal estas dos ordenanzas que no se cumplen.
Eugenio, yo no sé si la gente te lo hablábamos recién ahí fuera de micrófono, no sé si la gente lo plantea en las recorridas que ustedes hacen, ya sea ya en campaña o charlando en la cola de un supermercado. ¿Qué opinión tenés de la renovación parcial del Consejo Deliberante? Como sistema de elección, como representación de la comunidad. Si escuchás que la gente por ahí, son muchas elecciones a veces, ¿qué opinión, si es que tenés opinión de este tema?
Incluso para los candidatos.
Claro.
Sí, no, nosotros nos parece la renovación por mitad del Consejo cada vez peor, porque en realidad...
Complica a los partidos
más chicos, o por lo menos a los que no tienen el aparato estatal a su disposición para usarlo libremente para las campañas, uh-huh. ¿no? Que esto se ve claramente en la calle, quienes lo tienen. Por un lado eso, y después hoy Neuquén tiene un aumento demográfico cada vez más alto, o sea, vive cada vez más gente uh-huh. habilitada para votar, y los que la renovación sigue siendo de 9 concejales, con lo cual vos necesitas cada vez más votos para claro. que ingrese un concejal, lo cual empieza a ser cada vez menos representativo realmente de la cantidad de gente que vota. Esto de que decíamos fuera del aire que se necesitan muchísimos más votos para que ingrese un concejal que para que ingrese un diputado provincial. La legislatura se renuevan 35 diputados cada 4 años. En el Consejo Deliberante son 9 cada 2 años uh-huh. y Neuquén Capital concentra más de la mitad de la población claro. de la provincia. Con lo cual sí, habría que hacer una... modificación de... Se había empezado a trabajar sobre la reforma política que incluía básicamente entre los puntos de acuerdo o puntos en común esto, que se renueve el Consejo íntegro junto con la elección del intendente. Claro.
Uh-huh. ¿Y la gente, has escuchado que se queja de que tiene que ir a votar cada 2 años? Bueno, en este caso coincide,
y la gente
obviamente.
Está bastante harta de votar. O sea, acá es que ir a votar es como en vez de decir, uy, qué hay elecciones, qué bueno, una fiesta de claro, la democracia. Claro. Oh, no, hay que
la gente celebra claro. menos ir a votar, sí, ¿no? Es sí, verdad, sí, sí. es verdad.
Y además, bueno, hay que también esto hacer y mucho hincapié en que el 22 van a ser dos sistemas que van a convivir, que va a haber que ir con muchísima más paciencia de la que uno va generalmente, porque va a tardarse un poquito más. Uh-huh. Va a estar el sistema de voto electrónico para las municipales y el de boleta para las nacionales. Bien. Así que va a ser más lento, va a haber que ir con más paciencia y las autoridades de mesa van a tener que tener más paciencia para explicarle a la gente y bueno, y demás.
Bueno, hemos abordado con Eugenia el tema de la seguridad. La agenda uh-huh. de ellos, ¿no?
Sí, por
de
supuesto.
Líderes del Sur. Uh-huh. Es amplia la agenda, pero seguridad, el tema de la violencia de género. Uh-huh. Bueno, si entra, van a ser un bloque con 2 mujeres, obviamente, uh-huh. ¿no? Cecilia, en el caso que entras vos, queda Cecilia Maretti vos.
Exacto.
El
con
tema,
el legado de otra mujer.
Claro, de Mercedes.
Y de todas las
mujeres
asesoras.
El tema mascotas, que sí. volvemos a hablar mismo, mascotas y sí. perros, que la gente a veces piensa que es un tema superficial y no, porque nos involucra a todos. Uh-huh. Como vecino o como propietario de un animalito. Y bueno, y este tema también que queríamos consultarle de qué opinión tenía de la renovación
bueno,
parcial, ¿no?
Y tenemos unos segunditos ya para el mensaje, ¿no? ¿Por qué la gente debería votarte?
Bueno, primero, básicamente mi propuesta, nuestra propuesta en realidad, porque es un trabajo en equipo, es poder canalizar las necesidades de la gente desde la banca del Consejo Deliberante, poder trasladarla y poder reflejar en la mayor medida esto, escuchando a la gente y desde ahí hacer las propuestas que haya que hacer y no al revés, ¿no? Que se nos ocurran cosas a nosotros y después creer. Entonces, bueno, por eso nos tienen que votar a nosotros para que se puedan tener una representación real y tangible, y somos personas a las que se puede acceder perfectamente. Nosotros atendemos gente en el Consejo todo el tiempo y bueno, eso.
Bien. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, María Eugenia.
No, muchas gracias a ustedes
por la visita.